ya va. Un segundo, creo que estamos en speaker view, ¿no?
No, yo estoy en...
Ah, ok, perfecto. No, yo tenía gallery view. Okay. Ojalá salga eso al aire.
Pero está grabado, si quieres te pongo en bloopers. Nuevo episodio de On Fire, ya que estamos Catarroque, Max Corrado y Antonella González, para hablar de las eliminatorias de la Conmebol. Empezamos a calentar, se nos empieza a poner la piel de gallina, porque solamente falta un mes para que la Vinotinto vuelva a jugar en estas eliminatorias. Se encuentra de octavo lugar en la tabla de clasificación con una sola victoria, ese partido ante Chile, que vamos a estar repasando. Y en base a ese último partido, vamos a analizar cómo están las piezas hoy de esta Vinotinto para que Peseiro pueda armar su rompecabezas a falta de un mes y ver cuáles son las piezas fundamentales para esta fecha de eliminatoria muy importante para Venezuela, porque enfrenta a Ecuador el 25 de marzo y después visita a Perú el 30 de marzo en esta doble fecha de eliminatorias. ¿Cómo estás, muchacha Vané?
Anto, Walter, qué gusto saludarles y claro, Anto, hay muchísima expectativa. ¿Por qué? Porque si hay dos partidos que nos van a decir realmente para qué está la Selección Nacional de Venezuela, no tanto como proceso a largo plazo, pero sí para opciones reales y lógicas de clasificación al Mundial. Es esta porque se enfrenta a Ecuador y a Perú, dos rivales a los cuales se le puede competir de tú a tú, donde me parece que la renta de puntos mínima aceptable para poder, digamos, ver con optimismo lo que viene, tiene que ser 4 de 6. Cuidado si no 6 de 6 por lo que ya se perdió, y va a ser interesante analizar cómo van a llegar varios de los referentes de la Vinotinto, de los cuales varios viven un gran momento individual y esperemos que lo puedan colocar al servicio de la selección. Walter.
No, sin duda. Y yo creo que en este momento hay obligaciones marcadas, más allá de lo que ya pasó, lo que ya sucedió, que no lo podemos cambiar, que fue algo que no podemos echar la vista atrás y decir, bueno, si esto se hubiese dado de tal forma, a lo mejor estaríamos en tal o cual escenario, ¿no?
El reggaetón es sabio. Lo que pasó, pasó.
Exacto. Para algo sirve, para otras cosas.
Lo sufrimos en demasía, siento yo. El partido contra Chile creo que dejó, aumentó la vara, la subió. Claro estaba, porque yo creo que se simplificó el panorama, ¿no? Y tratar de hacer en lo común lo que venía haciendo este equipo en sus picos más altos y sostenerlo, ¿no? Un equipo que fuese sólido defensivamente, también con el partido contra Brasil lo hizo, aguantó un resultado compitiendo en un alto nivel bajo unas circunstancias que todos sabemos, hay una superioridad de un equipo con otro, hay una diferencia marcada de un equipo con otro, pero yo creo que se dio un ápice de evolución competitiva o de evolución de ideas con mucha claridad en aquel partido contra Brasil, que luego se firmó con el gran partido contra Chile.
Y era la evolución que esperábamos, porque recordemos que Peseiro llega en pleno arranque de pandemia, no tuvo tiempo de trabajar con el equipo, la Copa América que iba a darle tal vez esa posibilidad de engranar al equipo, no sucedió. Y después comienzan unas eliminatorias sin realmente saber en el terreno al que se iba a enfrentar y en el que iba a jugar. Y ese ensayo y error, porque sí hubo muchos errores en ese primer arranque, en esa primera doble fecha FIFA, creo que fue lo que encaminó a Peseiro a poner los dos pies sobre la tierra en Sudamérica y decir, ok, aquí se juega de otra forma, aquí no me voy a poner a inventar, estas son las piezas que tengo, y por eso vemos que en esta última fecha FIFA las cosas empezaron a funcionar, y hay que darle el positivo a Peseiro porque entendió el juego y cómo tenía que jugar
Venezuela. Y se lo dimos, ajustó muy bien.
Sí. En
base a lo que Venezuela había hecho anteriormente, porque regresó a ciertas raíces, pero también, digamos, aprovechando ciertos momentos individuales de algunos jugadores y también colocando un poquitico de la impronta que él tiene adaptado a la realidad de lo que tienes a disposición. No en base a lo que quieres o imaginas en un plano fantástico que no aplica a la realidad de Venezuela. Esperemos que lo que sea un punto de partida importante para lo que viene.
Eso era lo que más le debatíamos y le discutíamos a lo largo del 2020 en plena etapa de pandemia, cuando se daban todas esas declaraciones alegres, por llamarlo de esta manera, donde se decía, bueno, tú decías, bueno, este es el Peseiro, está imaginándose el Milan de Arrigosaki, o está estructurando la selección de Brasil del 82, aquel equipo agresivo, o sea, hablar, estoy mitificando situaciones de equipos que realmente tenían una congruencia del discurso con la ejecución de los jugadores, del discurso de los entrenadores para lo que terminaban ejecutando dentro de la cancha. Y lo que nosotros siempre, bueno, no voy a hablar en plural, voy a hacerlo de manera singular, lo que yo siempre critiqué es que todo lo que propuso en el arranque de su discurso el entrenador José Peseiro, a mi juicio, no era posible encontrar dentro de la selección.
No, y lo más grave era sin haber dirigido una sola sesión de entrenamiento, porque si tú diriges un par de semanas de entrenamiento y estás convencido que el equipo puede jugar a eso en base, al menos algo en base que tú viviste y sentiste, pero ni siquiera había tenido cancha con los jugadores y eso
es lo hacía más relativo. Pero hoy,
vendió un discurso que nosotros nunca le compramos. Que esa fue la verdad. Nosotros nunca le compramos ese discurso porque si hay algo que nosotros sosteníamos acá en Unfair TV, era los roles en función individual de cada uno de los jugadores y cómo habíamos visto la evolución de estos jugadores dentro de la selección y lo anteponíamos con lo que presentaba en el discurso del entrenador. Decía, esto no es viable, esto no va a pasar. ¿Qué es a dónde voy? Y creo que es el análisis por donde deberíamos iniciarlo. Que José Peseiro encontró en la competencia, más súmele las sesiones de entrenamiento, la convivencia, los pocos días de trabajo que pudo tener con el grupo entero, pero es la competencia y la convivencia y el conversar con los propios futbolistas lo que te da un mensaje claro y simple. Sí. Es la forma, y encontró la forma. Y encontró la forma que es antagónica totalmente a lo que había propuesto en algún principio. Entonces eso tiene que ver por las características de los jugadores de la selección nacional, tiene que ver por lo cómodo que se puedan sentir dentro del terreno de juego, ya apostando de una manera, y el partido contra Chile lo confirmó. Ese sistema, ese 4-3-3 que utilizó contra Chile, Venezuela no tuvo la pelota, más que la selección chilena. De eso, la posesión fue 70-30 a favor de la selección chilena, algo que para nosotros no es nada nuevo.
Pero no hubo daño de Fariñez, o sea, no hubo mucha acción de Fariñez tampoco, a pesar de que Chile tuvo más manejo y control de la pelota.
Y hay que entender que
la selección de Venezuela no te indica nada, más allá de que es una estadística que
pero no hay que idealizar la posesión de la pelota, repito, en base a lo que tienes. Luego, si tienes a disposición un equipo con la capacidad de sostener la pelota, incluso para defender tu resultado y para seguir buscando la supremacía, es algo muy lícito. Pero si eres un equipo que por mentalidad, por característica de los jugadores, por estado físico, te sirve más contragolpear, ¿de qué te sirve la tenencia de la pelota? Eso es muy relativo. Lo que pasa es que, claro, en los últimos años se han enviado muchos mensajes de que todo pasa por la posesión de la pelota, y no, el fútbol se ve y se interpreta de muchas maneras y podemos ver cientos de ejemplos donde eso se tumba y donde eso también se fortalece. Pero depende de lo que, repito, lo que tienes a disposición y cómo le puedes sacar mayor provecho a los intérpretes que colocas en la cancha.
¿Qué es lo que sucede en esta doble fecha FIFA? Anto, Max, se recupera Tomás Rincón, que viene siendo capitán del Torino, juega todas las semanas, más allá de lo que pueda ser el rendimiento colectivo de su equipo, no, Tomás tiene regularidad. Salomón Rondón ya volvió a la competencia europea y va
excelente
a llegar
noticia.
Con unas semanas de entrenamiento más, nunca paró de entrenar, pero de una actividad en un nivel por encima del que lo venía haciendo. Después lo otro, estoy hablando de los referentes, hay una muy buena noticia en el arco, porque se venía hablando, no, que Fariñez no viene jugando, bueno, Rafael Romo es uno de los mejores arqueros de la Liga Belga en este momento. Entonces, eso también es un punto a considerar.
Graterol anda muy bien en América de Cali, ¿no?
Exactamente.
Donde hace meses salió campeón.
Contreras está en Colombia. O sea, hay una cantidad, hay unas opciones que se empiezan a abrir.
Pero yo no creo que toquen a Fariñez.
Viene jugando en el Málaga. Lo de Ronald Hernández va a pasar a la MLS a jugar en el equipo del Atlanta United. O sea, hay una cantidad como de, de escenarios optimistas que se vienen presentando, súmale lo de los centrales, lo de Osorio, por ejemplo, en el Calcio. Después hay algo que viene siendo que no es noticia, lo que pueda suceder con el lateral izquierdo. El sistema creo que no va a cambiar después de haber conseguido su primera victoria y cómo fue esa primera victoria, luego de más allá de quién juegue, ¿no? Quién termine ejecutando. Y lo otro, que el momento de Machís, el momento de Savarino.
De Jefferson Soteldo.
De Jefferson Soteldo, que es muy, pero muy valioso.
No, y el de Yangel, que me parece que es el que marca...
Total.
Vamos a repasar y a poner en sintonía para recordarle a las personas cómo fue esa alineación contra Chile. Fariñez en el arco, Wilker Ángel y Osorio en la saga de centrales, por la izquierda fue Luis Mago y por la derecha fue Alexander González. Una variante en la defensa totalmente diferente a lo que había propuesto en los otros partidos. En el medio utilizó a Ángel Herrera, a Cáceres Junior y a Junior Moreno. Y arriba utilizó a Machís, a Savarino y a Salomón Rondón como punta. Ese fue el 11.
Perfecto. Mira,
ese tribote en la mitad de la cancha a Venezuela creo que no se lo sacan más. Es un elemento de solidez y creo de equilibrio, más allá de quien juegue, insisto. Ahora, con la continuidad de Minut, hay algo que estaría bueno para el análisis acá, asumiendo posturas del propio entrenador, Max Anto, es el pico alto de Cristian Cáceres, cómo terminó en su rendimiento individual en aquel partido contra Chile, cuando se le tocó ponerse la camiseta, ocupar un espacio sin el gran capitán de la selección nacional, sí. El rendimiento que tuvo en aquel partido, pero Cristian Cáceres no viene jugando porque la liga
no ha empezado.
Entonces, está Tomás Rincón con una continuidad, con la jerarquía y todo lo que representa. Ahí estaría una gran interrogante para la disposición del entrenador. Y lo otro es, sí, Jefferson Soteldo sigue siendo una variante para el entrenador, entendiendo además el momento individual de Machís y Savarino, agréguenle a esto, dejando un costado lo que viene haciendo Soteldo o lo que terminó haciendo Soteldo sobre la recta final de la Copa Libertadores, jugando la final de la Copa Libertadores y la actualidad que tiene hoy en el Brasileirão. Entonces, hay una cantidad de interrogantes que se presentan, insisto, todas positivas, para el propio seleccionador nacional, Max.
Sí, yo creo que arrancando desde la defensa hay muchos factores que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, la regularidad de Osorio me parece que no se discute, por más de que la realidad de su equipo sea complicada, porque es la realidad del Parma. Eso es difícilmente debatible y no se le puede achacar directamente al futbolista. Pensando en que son dos partidos donde, más allá de la puesta a punto en cuanto a la persecución de tener la pelota, no se tiene que arriesgar desde el punto de vista de la búsqueda del resultado. Alexander González sigue siendo, también por tener regularidad en el Málaga, la primera opción como lateral derecho. En la saga central, Wilker Ángel recién se viene recuperando. Mikel Villanueva tiene cierta regularidad en el Santa Clara. John Chancellor juega, pero es en la segunda división de Italia. Entonces, por ahí, últimamente siempre hemos hablado mucho de esa encrucijada para poder armar la dupla de centrales y la va a tener, no sé si hasta el último día, pero seguramente la va a pensar mucho José Peseiro. Y el lateral izquierdo, bueno, es el dolor de cabeza por excelencia, ¿no? Creo que la respuesta que te da Luis Mago, al menos ante Chile, creo que le da esa pequeña ventaja. Claro que no tiene mucha regularidad en el lado de Chile. Lo que decía Walter es interesante. Lo que funciona no se toca, no se cambia, pero a mí me generó mucha gracia cuando ya la gente estaba prácticamente retirando a Tomás Rincón porque Venezuela ganó un partido sin él. Y con todo respeto, esa no existe, porque si uno observa la Serie A, si uno observa al nivel que está jugando Tomás Rincón, la jerarquía que tiene en su equipo, cómo físicamente todavía sostiene una competencia que te exige mucho, me parece que sigue siendo intocable. Gracias a Dios tenemos...
Totalmente intocable. Y la buena es mirar al banquillo y decir, se me lesiona, sale Tomás Rincón por X o Y, hay un recambio positivo en la banca que puede utilizar Peseiro. Pero esto no quiere decir que vamos ya a retirar a Tomás Rincón, un jugador de 32 años, indiscutible también en su equipo en la Serie A, que tiene minutos, que tiene rodaje y la experiencia también que aporta y el liderazgo que aporta dentro del Vinotinto. Son muchos factores para hoy en día seguir teniendo a Tomás Rincón y a esa generación dentro, porque es lo mismo que pasa con Robertico Rosales o con Salomón Rondón cuando las cosas no andan bien, o cuando querían ya sacarlo de la selección porque China no era competitivo o porque no llegaba la fecha FIFA, etcétera, etcétera.
Mira, yo siento, y voy a hacer una especie de escenario comparativo con Tomás Rincón puntualmente, más allá de las distancias entre un jugador y otro, que pudiera suceder lo que sucedió o calcar escenario. Tomás Rincón arrancó siendo un volante con perfil ofensivo en sus categorías inferiores, en todos los procesos de selecciones nacionales estuvo Tomás Rincón, y era un enganche, ¿no? Jugaba más cerca del área, era de una técnica depurada para esas categorías, insisto, destacaba por eso incluso, más allá de los recorridos, de la interpretación que tenía superior a sus compañeros del juego, el propio Tomás, porque siempre tuvo un liderazgo natural Tomás Rincón.
Usaba la 10 en las categorías inferiores.
Pero en la categoría sub 15 estamos hablando. Cuando le toca llegar a la selección mayor, ya había entrado en el fútbol profesional, claro está, de primer a nivel profesional, cuando va a Zamora, después cuando va a Táchira, antes de ir a Hamburgo, Tomás Rincón empezó a jugar de volante central, tenía tiempo también haciéndolo en la última sesión, en el último periodo de selección nacional sub-20, y ya era un volante de primera línea. Tomás Rincón va a jugar siempre, y porque tiene muchas condiciones en pro de su fútbol para el resto, ¿no? Y lo digo, con cualquier entrenador va a jugar. Y yo creo que le va a suceder lo que le pasó a Lothar Matthäus, el gran capitán de la selección alemana, campeón del mundo en 1990, que jugó 5 mundiales, que fue del enganche, volante central, zaguero central y terminó jugando de líbero, ¿no? Creo que Tomás Rincón va a ir retrocediendo cada vez más su posición dentro del terreno de juego, y yo, en algo que estoy especulando, pero lo veo de esa manera, que Tomás Rincón, por lo que ofrece dentro del terreno de juego, no es que salga, no. Si van a necesitar un poco más de agresividad, que no creo que sea sacando a Tomás o sustituyendo a Tomás, Tomás Rincón tiene los niveles estadísticos, rendimiento físico más altos del Torino en este momento.
Sí, por eso.
Por espacio recorrido, porque juega.
Además que si nos vamos al ritmo de juego, si nos vamos al ritmo de juego puro, Tomás Rincón llega en plena competencia, llega con otro tipo de continuidad, los chicos de la MLS llegan un poco más penalizados por eso, van a llegar un poco más pesados, además de que...
Más allá de que se siguen entrenando y que Cristian Cáceres se sigue preparando, que
sí, perfecto.
De igual manera...
Además que tener la opción de Cristian Cáceres Jr., un volante que sabe pisar el área, que se mueve muy bien sin pelota, que sabe incluso también conectarse con los volantes de arriba, es un muy buen revulsivo, pensando en un partido que necesites destrabar para no perder por ahí el equilibrio. Pero discutir a Tomás Rincón...
No, es absurdo. Caer en el absurdo...
Me parece porque... atrevido en base a nuestra realidad. Luego, ahora, si tuviésemos un universo de jugadores en nivel top mucho más alto, ok, abrimos el debate, pero
y ahora
no
otro
es
punto.
Nuestra realidad.
¿Discutir a Roberto Rosales?
Es que para mí Roberto siempre va a ser el lateral derecho de la selección de Venezuela titular, mientras tenga actividad. Más allá del buen partido que hizo Alexander González, a ver, yo creo que el propio Alexander tiene una admiración, un respeto por Roberto, por la carrera que ha tenido, por el rendimiento que tiene, pero la decisión es del entrenador y tiene que ver con el presente. Ahora, hay entrenadores que entienden que cuando ganan un partido, mientras menos muevas, tratando de darle continuidad a un funcionamiento, una idea, un plan, o para que el partido ya le conociste ciertas características en base a tus propios jugadores, pues tratar de sostenerla. Yo creo que lo de Roberto Rosales, primero las convocatorias, tiene que estar siempre, es otro.
No, sí, claro.
Es que no tenemos otro como él, Antonella, Max, no hay más como Roberto Rosales. Ahora, ¿qué pasó y qué pasa en el fútbol? El partido que gana la selección nacional es con Alexander González como lateral por la derecha.
Por eso es que te digo. Por eso, si es discutible o no, porque está Alexander González y Luis Mago no hizo un mal papel. Pero apostar por Robertico Rosales por la izquierda, sabiendo que Alexander González hizo un buen papel por la derecha,
pudiera
sería
ser
otra posibilidad.
No, para mí, a mí tú me la das así, me la tiras así y te la compro ya.
Sí,
firmo ya, te la firmo hoy. Si me dicen, no, que Alexandre González va por la derecha, que Roberto Rosales va por la izquierda.
Sobre todo para el Venezuela-Ecuador. Para el Venezuela-Ecuador en casa. Luego el Perú-Venezuela puede que incluso juegues con Rosales por la derecha y coloques más un perfil de marcador de punta por la izquierda. Pero en casa
el partido
Ecuador,
contra Ecuador es clave. Ecuador empezó excelente la eliminatoria, va de tercero en la tabla de clasificación. Mira, y creo que es el partido clave para después
Ecuador
enfrentar a Perú.
Ecuador puede llegar con 18 de 18, pero ganarle en casa a Ecuador es una obligación si quieres tener aspiraciones de competir, no de ir al Mundial, de competir hasta el final por el quinto lugar. Luego te quedes fuera o termines entrando en el repechaje. Porque si no...
Pero es que no hay más de dónde buscar. La realidad es esa. A ver, puede sonar antipático, pero no le ganamos a Ecuador y chao. Alégrate en el campeonato.
De manera simpática o antipática, es la realidad.
Pero es que es la verdad, porque dicen, no, que estos tipos que son, que no, que agarra y que no. Son pesimistas. No, pesimista no, realista, una cosa. Y está bien que nos vendan la idea de que tenemos un gran equipo. Yo sigo en mi misma línea. No nos sobra nada. Sí. No nos sobra, pero nada, ni lo más mínimo. Y nosotros, la selección de Venezuela, y hablo de nosotros como país, en lo que tiene que ver el fútbol, tenemos que multiplicar los esfuerzos y tenemos que multiplicar las buenas vibras en todos los aspectos dentro del terreno de juego. Digo buenas vibras, ligar.
Y Walter, lo lindo del fútbol.
Todo bien porque no nos sobra nada.
Y es que viendo nuestro universo de jugadores con buenos números, llegamos a 23 y remando. Y ahí, llegamos a los 23.
Pero lo lindo del fútbol
es que
sobra. Hace
mucha ilusión porque crees que el momento de Soteldo en el Santo lo va a trasladar a la selección nacional. Ya va, pero juegan los mismos. Oh, son los mismos jugadores de ese nivel.
Cambia el sistema, cambia la competencia, cambia la exigencia.
Pero ya va, se juega al mismo ritmo, es la misma condicionante, te enfrentas a los mismos rivales. Entonces, está todo bien de que se generalice en el momento individual de los jugadores a nivel de clubes, porque es un deber ser, tiene que ser así. Pero no es una línea directa, eso no significa que como le están haciendo... tienen un buen presente en sus clubes, eso mismo lo van a trasladar a la selección nacional, porque hemos visto pico. Hay veces jugadores que son jugadores de selección nacional, que en sus clubes no andan bien, que en sus clubes están peleando descenso, que en sus clubes no tienen un rendimiento alto y van a la selección y la recontrarrompen. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y lo que sí trato de decir es que el fanático como fanático puede pensar como quiere y lo que quiera. Lo que pasa es que hay una cuota de realidad que es inocultable. Y es que no nos sobra nada para competir a este nivel. Y si Venezuela no le gana a Ecuador, chao. No hay nada que buscar.
Aquí hay que analizar también otro aspecto, y es el 9. Si bien Salomón Rondón volvió a la competencia europea, falta tal vez en esta lista de convocados, o el aficionado pide, ¿no?, a Salomón Rondón, porque le da miedo enfrentar que otro pueda hacer la labor que Salomón Rondón hoy hace indiscutiblemente dentro de la selección.
Bueno, Anto, Peseiro, y ese fue uno de los errores claves, ante la ausencia de Salomón, quiso replicar las labores tácticas y responsabilidades importantes que tiene un delantero, sobre todo jugando de espaldas al arco, pivoteando con un chico que no tiene el biotipo para hacerlo, como lo es Córdoba. Aristigueta prácticamente no se le dio la oportunidad que tiene continuidad con Mazatlán.
No es nada más de biotipo lo de Córdoba. Es que no juega en esa posición y no es su posición. Por más biotipo,
por eso,
que tenga,
claro,
si no juega en esa posición.
Lo mató.
Entonces, mal utilizado.
Porque decimos que no nos sobra nada, quiere decir que no tenemos otro 9 como Salomón Rondón y lo tenemos que reconocer con humildad.
Y por eso preocupa, Max. Sí. Ese es un punto de quiebre para la selección. Porque totalmente, ¿cuánto nos puede durar Salomón Rondón dentro de la selección? Y la continuidad que pueda tener para decir, va a estar en todos los partidos de la eliminatoria. Es mentira.
Pasa en todas las selecciones del mundo, Anto, eso. Pasa en todas las selecciones del mundo y a nosotros nos va a costar mucho más que a las otras selecciones del mundo. Cuando se retiró Ronaldo Nazario en Brasil, le costó un tremendo mundo porque sacó un nivel de efectividad.
Cuando no está Paolo Guerrero en Perú, cuando no está Martins en
todas las selecciones del mundo. Ahora, lo que trato de decirte es que lo de Sergio Córdoba no tiene nada que ver con biotipo, es un tema funcional. Y lo otro, el que tiene características similares a la de Salomón es el Colorado Aristeguieta, y no lo metió nunca.
Por eso, no lo metió.
es que no conocía la característica de los jugadores que tenía. Sí. Eso ya pasó, ya quedó atrás. La alarma se prende con el tema Salomón Rondón, es que no hay otro como él. No hay, o sea, hay que prenderle toda la vela a todos los santos de que Salomón juegue todos los partidos eliminatorios. Sí, sí. Porque te condiciona también a favor por los rivales. El gol que hace contra Chile, cuando ya estaba desgastado, cuando ya estaba, las piernas no le daban, cuando había chocado...
Te lo venían matando porque había errado una.
Pero todo el partido había chocado contra los zagueros chilenos, sí. Pero de frente. Los cabeció, los liquidó a diagonales, todo. La última pelota que tiene, en el pico más bajo de su rendimiento físico, porque estaba ya liquidado, sí, sí. Termina siendo un gol de capo por la jerarquía, Salomón, porque conoce la posición.
Salomón es un delantero que tiene el respeto de zagueros de nivel mundial.
Totalmente.
Que enfrentaban eliminatorias de Copa América. Y sí, lo necesitamos. Es imprescindible, es fundamental, que preocupa. Pero es la realidad.
Sí, porque tal vez puedes ver más en la línea de volantes ofensivos y está Jefferson Soteldo, está Savarino, está Machillo, Murillo, sí. Rómulo Otero. Tienes una cantidad de jugadores, un universo de jugadores que están teniendo gran actualidad y que te pueden ayudar a ese movimiento ofensivo por las bandas. Pero después, esa persona que te mete gol, que te desgasta los centrales, que te pivotea, la tenemos
Anto,
ahí.
Por ejemplo, la
puede
selección
fallar,
nacional
puede no
de
ir,
Italia.
Puede lesionarse.
La selección nacional de Italia tiene a Ciro Immobile, que ganó la Bota de Oro la temporada pasada, que le ganó la pulsada a Cristiano Ronaldo para ser goleador la temporada pasada, que no es poca cosa, no engrana en la selección italiana. Y Mancini todavía busca el 9 que sea más funcional para el equipo, Belotti, Immobile, etc. Si la selección italiana tiene este tipo de problemas, ¿por qué no lo puede tener Venezuela? Repito, cuando Paolo Guerrero no está en Perú, cambia totalmente la selección de Perú, porque todo el trabajo de esqueleto que hace Paolo Guerrero sobre el resto de los compañeros es imprescindible, como lo hace Martins en Bolivia, y para de contar los ejemplos. Ojalá llegue más bonanza de jugadores que tengan buena actualidad, que tengan buen roce, que jueguen a buen nivel internacional. Por ejemplo, el tema del Chico Hurtado le ha costado, porque primero pasó por Boca, ahora está en Brasil, pero no es fácil. No es fácil.
Bueno, llegar a ese nivel no es nada sencillo. Yo lo que te digo es que ya pasó el tema del poco conocimiento del equipo. Yo creo que ya lo que teníamos que sufrir con el poco conocimiento del equipo ya pasó, y este debería ser la doble fecha para reafirmar todo lo positivo, insisto, para ya, creo que no se va a alterar nada de lo que ya vimos contra Chile, por ejemplo.
En cuanto a sistema.
Sí, en cuanto a sistema, exactamente. Y luego, defensivamente, lo que mostró la selección nacional en cuanto a funcionamiento, por momento, contra Brasil y también contra la misma selección chilena. Entonces, partiendo de todo esto, el escenario, a mi juicio, a un mes de que se jueguen el partido contra la selección de Ecuador en Caracas, luego el partido contra Perú en Lima, pues siento que hay un escenario optimista en comparación del arranque de la eliminatoria, que todo era verso, que íbamos a ser el equipo de los galácticos, que íbamos a pasarle por arriba a todo el mundo, que físicamente, que íbamos a tener la posesión de la pelota más alta. Ya, eso no es así. Esto es un equipo
nunca ha sido así,
muy compacto, que no le sobra nada, que le cuesta tener por periodos largos la pelota, que es muy agresivo verticalmente por las características individuales de sus jugadores, que en 3-4 pases ya por la velocidad, por la agresividad que tienen, te pisan el área del rival, y que si logra darse esto, estamos hablando de que empezaríamos a rozar el pico más alto de funcionamiento colectivo de la selección nacional. Ahora, sí. Si se inventan otras cosas, va a suceder lo que pasó en el partido en Mérida contra la selección de Paraguay, por ejemplo, van a suceder una cantidad de escenarios que ya hemos visto y hemos vivido, y que bueno, que ojalá y no se repita.
No, y como decía Max, para seguir en competencia por lo menos hay que sumar 4 de 6 en esta doble fecha FIFA. Hay un nombre que quiero tocar, porque si bien renunció a la selección de Venezuela en épocas donde el seleccionador era Rafael Dudamel, después tuvo una lesión de rodilla muy larga, se recuperó, ya está otra vez haciendo pretemporada con su equipo, es Joseph Martínez. ¿Creen confían en la posibilidad de que Joseph sea una pieza o una carta disponible para Peseiro, no en esta fecha FIFA, pero sí en las que viene o en la próxima Copa América.
Si su proceso de recuperación marcha como se está dando y pronto regresa a la competencia y con el ritmo retoma esa faceta dominante, determinante que tiene su equipo, por supuesto que lo puede ser. Además que Joseph todavía es joven, creo que cada vez ha ido adquiriendo más madurez para entender el juego y para entender en base a sus virtudes cómo puede aportar. Obviamente no lo podemos comparar con Salomón por un tema de características.
Claro.
Siempre se ha tratado de consolidar esa dupla Martínez-Rondón por cómo incluso se complementan, y hemos visto buenas versiones de la Selección Nacional de Venezuela, como ese partido ante Argentina que entre los dos volvieron locos a la saga albiceleste. Pero hay que esperarlo a Joseph. Ya lo que pasó, la novela que pasó, pasó. Ahora, veremos qué dice el tiempo, cuánto tiempo le toma retomar ese ritmo que luego exige también la eliminatoria sudamericana, una Copa América, etcétera, etcétera. Pero como pieza, bienvenido sea, por supuesto.
No, yo lo que creo es que con el tema de lo que sucedió extradeportivo, me quedo con una frase de Tomás Rincón en su momento. Todos los humanos cometemos errores en muchas oportunidades y a veces actuamos sin realmente reconocer el daño que estamos haciendo a los demás, ¿no? Y es una conducta humana.
Sí.
Eso es tan sencillo como eso, o sea, no hay más. Y luego la parte futbolística, primero que se termine de recuperar, segundo que empiece a tener actividad de fútbol, y después de verlo en actividad de fútbol, más allá de que conocemos su calidad, ver si está para porque realmente no es que tenemos otro Joseph Martínez tampoco, ¿no?
No.
Si bien el gran atacante de la Selección Nacional se llama José Salomón Rondón y no es comparable con ninguno de los que está, porque es el uno lejos y la ventaja es muy amplia con los demás, pues siento que hoy por hoy el rendimiento de Joseph, el que conocemos, en un pico como el que hemos llegado a ver, para poder pensar en una clasificación a un mundial habría que tenerlo, porque realmente el aporte de un jugador con esas características y la manera con la que complementa el juego de Salomón, sí, creo que es sumamente valioso, sí, para José Peseiro o para cualquier entrenador.
No, para cualquiera.
Para terminar, voy a tocar un tema que podemos desarrollar en el próximo episodio de On Fire, que es el fútbol venezolano. Porque hablamos de los vinotintos en el exterior. En esta lista de 23 convocados, no vemos tal vez el escenario del fútbol venezolano que antes tocábamos y veíamos como piezas totalmente disponibles para José Peseiro. Hoy, tal vez el retroceso y todo lo que afecta al fútbol venezolano pone a temblar la posibilidad de que esta generación de futbolistas que se desarrollan dentro de Venezuela lleguen a este pico de crecimiento generacional como lo que vemos de esta última camada de selección que hoy en día está haciendo las cosas bien. ¿Les preocupa lo que está sucediendo en el fútbol venezolano?
Cambió todo, Anto, y claro que nos preocupa. Ahorita hay futbolistas que se van por dos lochas a cualquier liga buscando mejor calidad de vida, buscando asegurar el salario. Y eso hace más complicado para incluso cualquier seleccionador de categorías inferiores. No hablo solamente del seleccionador del equipo A. Imagínate, tenemos también tanto tiempo ya fuera del país que se nos hace hasta complicado poder analizar una realidad que cambia día a día.
Lo que pasa es que yo lo veo como desde la parte deportiva de manera optimista, ¿no? Porque la Selección Nacional en un 100% o 99% son jugadores que están en el extranjero. No hay jugadores que militan en la liga local que sean convocables, a mi juicio. Ahora, que hay una cantidad de jugadores que están en distintas ligas porque van a asegurar el salario, todo lo que quiera, pretendo creer que es así. Pero a mi juicio son jugadores que van a acelerar también su proceso porque van a competir a otro nivel. Entendiendo nosotros de que la liga venezolana está muy por debajo de donde van Chile, Colombia, Ecuador.
Pero el que se va a ganar tres lochas no se va a Chile, Colombia, Ecuador. El que se va a ganar tres lochas se va a Bolivia, a Panamá.
Lo que pasa es que eso ya estarían, bueno, no sé cuántos son, Anto, realmente no sé cuántos son. Lo que sí insisto es que eso pasa en distintos países. Nosotros nos tocó pasar por un tema país, pero hay jugadores que van por a ganar un poco más dinero, una liga de bajo nivel, pasan todos los países, la confederación nuestra. Lo que pasa es que nosotros la sufrimos mucho más de cerca porque vemos una estampida y vemos un torneo, claro, un torneo casi juvenil. Entonces, yo no conozco a los jugadores del torneo venezolano. Conozco a los que se han sostenido, sí, en el, sí, tiempo, claro, y los, pero tú me dices...
Aquí no nos vamos a quedar a mentiras. Porque...
No, no los conozco.
Es imposible, entonces, es imposible seguir la actualidad cuando ni siquiera...
No, o sea, entonces, no transmito la liga, no sé cómo se juega. Sí, sí. O sea, sería irresponsable decirte de mi parte...
Total.
Que está malo, está bien. Ahora, si voy a ver el vaso medio lleno, creo que más bien esos jugadores van a acelerar su proceso de desarrollo. Porque los que van a Colombia, los que van a Chile, los que van a Ecuador, los que van a, en un promedio de edad, que sean atractivos, y si no, van a terminar haciendo vida en otro país. Y como nos tocó a muchos de nosotros. Y es sencillo como eso. O sea, ¿no?
Claro, pero retrocede la competitividad del fútbol venezolano. Porque si empiezan a salir, el fútbol venezolano,
bueno, antes,
va a crecer.
Eso es automático y de momento es inevitable porque...
No, es inevitable, pero
el
condiciona
fútbol
a las categorías menores de la selección y a un futuro inmediato, bueno, también la selección mayor.
Claro, el fútbol es el reflejo del país, Anto, y lo que está viviendo el país es una situación compleja y...
Muy compleja. Yo ya no sé en qué momento pasé a entender que ellos viven en Venezuela, o el venezolano que está en Venezuela, sí, sí, vive en una realidad que nosotros jamás vamos,
exacto,
a poder percibir.
Sí. Y que no podemos juzgar.
Y
tampoco,
que es tan complejo como las elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol, y los invitamos a que vean el último episodio que tenemos con Richard Páez, donde habla un poquito del escenario de estas elecciones de la Federación, que son importantes también para deportivamente analizar a esta selección. Así que todo tiene un hilo conductor. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que dejen su like y su comentario, y nos sigan en las redes sociales @onpiecefiretv. Cata Roque, Max Cordaro y Antonella González. Bye, bye.